casa, resguardado de la lluvia que se ha hecho presente de manera intermitente durante el día, José Manuel espera nuestra llegada. Sabe que estamos interesados en conocer su historia, pero la posibilidad de compartir detalles muy personales lo mantienen a la expectativa.
El sombrero, la camisa a cuadros y el pantalón que viste dan muestra de la sencillez que lo caracteriza. Sus manos, sin embargo, evidencian al hombre trabajador que estamos a punto de conocer.
Instalados y con grabadora encendida, nos comparte que nació un 10 de noviembre de 1951 en la comunidad de San Nicolás en Colotlán y que proviene de una familia numerosa dedicada al campo. Siempre tú
estás conmigo. ¿A qué se dedicaban sus papás, don Güero?
Tenían un ranchito pequeño aquí en San Nicolás y de allí se hacía uno vivir. De las vaquitas, las ordeñábamos, hacía mi mamá el queso, vendíamos el que sobraba después de alimentarnos con él, jocoque, leche. Y trabajar, pues ya después de arreglar lo que eran animalitos así, en esa forma, pues trabajar en lo que se podía, en donde lo ocupaban a uno para tener algo para seguir viviendo.
¿Qué recuerda de su infancia?
Pues casi siempre nos dedicamos más que nada a trabajar desde muy chico. La oportunidad de ir a la escuela fue la que nos faltó, ¿verdad? Puro trabajo y trabajo, que ya cuidando las vacas, que llevando los caballos y que sembrando. Y eso así de esa forma, así fue.
Confiesa además que no tiene un certificado de primaria, porque no cursó ningún año escolar completo. Sin embargo, haber apoyado a su padre en las labores diarias y a su madre en las diligencias que realizaba como partera, le aportaron un conocimiento mayor que el que otorgan en las escuelas. Recuerda que en otros tiempos la buena
vida le sonreía. Donde quiera que fui, así fue agradable la vida, lo que perdí por una parte. Por otro lado, lo fui cosechando poco a poco con la satisfacción de que unos a otros se decían, mira, es hijo de don Bernabé, mira, es hijo de doña Luisita. A mi mamá se le juntaban hasta 10, 12 mujeres cuando íbamos, porque mi mamá las auxiliaba con curarlas así, con enfermedades de la mujer. Ya llegaba uno y yo siempre andaba con mi mamá, aunque estuviera chico, me mandaban por lo mismo que le digo, era responsable. Llegábamos y allí, mire que pues que, ¿cómo ves si el niño lo ponemos? No, dijo, mi niño sabe todo, lo que yo sé, todo lo sabe. Desde allí fue la confianza, a mí mi mamá me platicaba cómo eran los partos, cómo era todo eso. Entonces yo cuando estaba chiquillo, yo todo eso sabía, besé muchas cosas de esas al respecto. Y ahora me acuerdo, dije, ¿cómo no anoté todo el transcurso de esa vida?
Su dedicación al campo no fue un obstáculo para disfrutar de las actividades propias de la juventud. Cabalgaba hasta las distintas comunidades para visitar a las muchachas que pretendía o para jugar béisbol, un deporte que siempre le ha gustado.
Fue en la comunidad de La Boquilla de Zaragoza, en Santa María de los Ángeles, que conoció a Aurora, su esposa desde 1972, y madre de Guillermina, Victoria, Olivia, Natalia, Marisela, Araceli, Alejandra, Isabel y Otilia, sus 9 hijas, y de Guillermo, el único varón de la familia Huizar Castañeda, que fue alcanzado por un rayo que le quitó la vida.
Un cuñado mío, hermano de mi mujer, era su padrino de él, y uno de los días que se habían ido, lo halló, lo encontró ahí agüitado porque no lo llevaron, ¿verdad? Y ya le dijo, yo te llevo, mijo. Yo te llevo allá donde anda tu abuelito, yo voy para allá. Y se fue con él. Oye, ya lo mató el rayo. Vamos a llevarlo con un médico. No, y me dijo lo del señor que venía haciendo el favor de darles el rayo. Dijo, es que ya viene bien muerto. yo ya sabía que sí estaba muerto, pero hay que llevarlo con un médico. ¿Quién me va a dar el certificado? Ya lo llevamos con el doctor Ábrego y él nos hizo el favor de revisarlo y para poder dar el certificado médico. Entonces le dije al señor, le dije, oiga, no, pues hagan el favor abusando, le voy a pagar todo, llévemelo a la boquilla. Y dije, pues yo qué hago aquí en Coloflán, pues. Y allá en el rancho, pues la casa estaba grande, ¿verdad? Y el lugar. Y ya, pues llegué a la casa y le dije a la mujer y a las muchachillas, ¿no quieren ir a la boquilla? No, saltaron luego, ¿verdad? Vámonos. Y yo no hallaba cómo decirles, pues ahí les echaba indirectas, les quería decir, pero no les decía claro, ¿verdad? Pues llegando ahí a la boquilla, ¿no? Cuando dimos vuelta, dijo un muchacho ahí, José Manuel, José Manuel. Le decíamos a mi hijo Picho. A Picho le dio un rayo, ¿no? Pues ya, con eso. Ya le dijo, eso nos pasó con el muchachito que teníamos.
La vida está hecha de momentos y oportunidades que suelen presentarse una sola vez. Siendo un hombre casado y jefe de familia, fue invitado a trabajar en el municipio de Santa María en un puesto que dudó en aceptar.
Fue un señor de Santa María, pues yo dije, de pronto me asusté, o sea, el comandante de la policía. Dije, bueno, pero yo no he hecho nada, güey. Pues si no he hecho nada, pues ¿verdad? ¿Por qué me apuro? Vengo a invitarlo, a ver si no quiere trabajar conmigo. Pues ¿en qué? Yo pensé, dije, de albañil, de peón, ¿o qué? ¿Verdad? No, ya me dijo en qué. No, le dije, pues yo eso tampoco no, ¿verdad? También se me hizo algo así como que no, ¿verdad? Dijo, pues me dijo el presidente que viniera y que vaya para que platique con él. Y entonces ya me dijo, no, dijo, aquí no hay problema, dijo, aquí no es un pueblo problemático, dijo, ayúdanos, vente para trabajar. Pues ya me animé y fui. Pues no, y allí me di cuenta que si llovía, me pagaban, si trabajaba, me pagaban, si no trabajaba, me pagaban. Entonces, pues allí fui entendiendo otras cosas. Y después, a los 4 meses, el que me invitó el comandante cometió un errorcillo o dos por allí. Y ya me dijeron a mí que, pues, que yo, ¿verdad? En ese entonces estaba, yo era un hombre joven de a tiro, ¿verdad? No le dije yo, ni me la creé la gente que yo sea el jefe de aquí. No, que mira que sí, que nosotros si algo se ofrece te vamos a ayudar. Bueno, ande pues. Todas las horas y todos
los instantes. José Manuel considera que por sus limitaciones escolares requería hacer un esfuerzo doble para desempeñar su trabajo. No obstante, su honestidad y compromiso fueron retribuidos con otras oportunidades laborales, entre ellas la responsabilidad de manipular una maquinaria subsidiada por el gobierno estatal para otorgar desayunos escolares. Latir mi
corazón. Antes de terminar los 3 años, me consiguieron un trabajo del día. Jalisco de Guadalajara, del estado, pues sin saber gran cosa leer, ni escribir, ni muchas cosas, tuve que ir a una capacitación. El capacitador era uno que se encargaba de una planta de desayunos infantiles, y para eso nos íbamos a preparar nosotros, para traer una planta a nuestro municipio y que uno la atendiera. Yo cuando llegué para allá, miré que el señor capacitador me miraba y me miraba y me miraba, y yo creo me ve por lo mensote que me ve. Dijo, usted, no escriba, no anote nada, nomás escuche. Dije, ya sabe que no sé nada. Pues ahí entendí, ¿verdad? Y ya me dijo, ven para acá, y ahora sí se va a poner pesado el asunto. Ya me llevó para atrás donde estaban las máquinas allí, mira, dijo, esto es lo que vas a hacer allá. Me enseñó la maquinaria, mira, la vas a, de aquí la aflojas, una máquina de estas tú vas a tener allá. Dijo, tú no vas a batallar, te estoy diciendo porque habló el presidente de Santa María, que te ayudemos. No, pues ahí me quedaron las cosas tan claras como el agua.
En más de una ocasión, fue víctima de malos tratos consecuencia de la famosa grilla que suele darse entre administraciones a causa de la política. En 1985, el entonces alcalde de Colotlán acepta la cobertura de los apoyos escolares y el traslado de José Manuel a este municipio.
Es mentira. Pues ándale que luego vinieron las políticas en contra mía. El que entró de presidente, pues no le gustó que yo estuviera, ¿verdad? Pues era de la anterior. Y echándome el caballo encima y levantando falso, se puede decir. Y ya yo, por no dejar manchado mi nombre, ¿verdad? Pues yo aguanté. Estuve primero de encargado de la planta de desayunos infantiles, que fue para lo que me contraté, en apoyo al municipio al que me mandaron, ¿verdad? Pero luego las cosas cambiaron, después llegaron los desayunos ya envasados en envase de cartón, entonces ya no hubo necesidad de yo elaborarlos acá. Después, en vez de subir, bajé. A mí me dijeron en Guadalajara, usted haga lo que le digan allí. Y pues acá ni tantos ni perezosos, va para abajo. Llegué a ser el barrendero del DIF por muchos años allí. A grado de que una directora me dijo, no pierdo las esperanzas de llevármelos por delante, porque éramos tres personas contratadas para el DIF del Estado.
Porque vas a quedarte en la calle, tirada en el...
Su adscripción al Sistema de Desarrollo e Integración Familiar, DIF, por parte del gobierno estatal, le permitió conocer las demandas más sentidas de la población, participar en la gestión de recursos e incluso impartir pequeños talleres en la comunidad.
Después de 32 años de servicio público, decide ejercer su derecho a una jubilación para dedicarse a las labores del campo que en realidad nunca dejó de realizar y que incluso combinó con su trabajo de músico, un oficio al que llegó por coincidencias del destino, según comenta.
Un día de eso le dije a un señor que tocaba violín, le dije, oiga, yo sé que usted toca muy bonito, y como yo no tengo para pagarle y llevarlo a mi casa, ¿cuándo tiene una tocada para ir a escucharlo? Entonces ya me dijo, dijo, oiga, ¿usted qué toca? No, no, le dije, sí, yo no soy músico, yo nomás quiero escucharlo, porque sé que toca muy bonito. Se viene mañana a la 1:00, está bueno. Y me dijo ahí al salir de la casa, ayúdeme con mi guitarra. Me dio una guitarra en la mano. Nos fuimos y llegamos allá y nos dijeron ahí en la casa donde tocamos, dejen sus instrumentos aquí en esta cama, en una salita ahí. Dijo, y se viene para que cenemos. Dijo, porque cuando empecemos a bailar, dijo, hasta que el sol salga. Pues ya puestos en el lugar de la música, yo nomás me hice poquito atrasito de ellos, ¿verdad? Dijo, yo creo que yo aquí iba a ser mi lugar, ¿verdad? Y me dijo el señor, dijo, oiga, güero, dijo, ¿y su guitarra? No, le dije, pues ahí donde la dejamos, yo ahí, pues ahí quedó. Dijo, no, dijo, es su guitarra, es su instrumento, usted va a traer esa guitarra toda la noche. Ah, qué caray, y volteé y vi que todos tenían su instrumento. Pues ya agarré la guitarra y yo ya empecé a pensar, dije, bueno, ojalá que pronto se acabe. No, no se acabó. Salió el sol y la gente bailando. Yo ya con los dedos ampollados. No porque supiera tocar, porque me dijeron, usted nomás copiele a uno de ellos, ay, para que no digan que... Después me platicó, dijo, es que yo no puedo llevar gente que no lleve un instrumento.
Ay, 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 viva Jalisco. Ay, 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 ay.
De las muchas anécdotas que tiene en su trayectoria de músico, destaca su participación en el grupo norteño que integró al lado de sus hermanos y la invitación para formar parte del mariachi Cuarto Centenario, agrupación a la que pertenece hoy en día.
Apenas le acababa yo de decir ese día cuando a mí en la noche me llegó Elías Vázquez. Él llegó, oye, pues mira que vengo, que acá con mi compadre Juan y que con Moisés. Y que no, le dije yo que voy a saber de eso. Es muy diferente de una cosa a la otra, del grupo norteño al mariachi, pues allí hay diferencia, ¿verdad? Y ya pues vine acá y de paso don Juanito es mi primo hermano. Y él también dijo, no, pues mira, que sí, pues que así, que así, que no, no, le dije, es que yo, es muy diferente su música de ustedes a la que nosotros tocamos allá. Todo se aprende, dijo, nomás es querer, ahí vamos, ahí vas aprendiendo conforme vaya pasando el tiempo. Sí, la primera tocada los echamos ahí en Lomas de la Cruz. Pues ellos como se separaron del grupo, pues los trajes ya no eran los mismos, acá ya fue otra cosa. Empezamos nomás con una camisa blanca y un pantaloncito, creo, café gris. Y así empezó el mariachi acá, donde hasta la fecha, pues todavía sigue ahí.
Sus genes familiares lo dotaron de una voz potente y afinada para interpretar, según sus cálculos, alrededor de 400 canciones que se ha memorizado y con las que deleita a sus oyentes.
Señora bonita, hay algo en su cara, hay algo en su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca. Señora bonita, usted me lastima, y aunque no me quiera, yo le digo a otros que Dios la bendiga.
Señora bonita, su cara es...
Mientras encuentras lo que buscas, sé feliz con lo que tienes. Reza un dicho que José Manuel ha llevado a la cabalidad. A sus 69 años de edad, combinando sus actividades campiranas con su trabajo de músico, nos confiesa que ha podido cumplir aquello con lo que soñaba siendo un niño.
Cuando yo estaba chico, pensaba yo, si un día fuera yo dueño de... 5 vacas, que den leche para de ahí mantenerme, y mi caballo y una tierrita, muy pronto se me concedió, lo logré. Pensaba yo, cuando estaba chico, ¿verdad?, que si un día pudiera comprar una camioneta. Llegó el día que la compré, llegó el día que compré una de la agencia, y llegó el día que no tuve las 5 vacas, ni las 10, ni las 12, y ha habido ocasiones que tengo más de 100 reses. Entonces me siento muy contento porque pude cumplir lo que pensé en un momento, ¿verdad? Encontré un trabajo sin haber estudiado. Lo disfruté. Conocí mucha gente. Mucha gente me trató mal dentro de allí. Así se vive. Así es como se aprende, ¿verdad?
Han transcurrido 3 horas desde que llegamos al hogar de José Manuel. Todavía nos falta conocer su faceta de abuelo y muchas más anécdotas que compartir. Pero se acerca la medianoche y es momento de apagar la grabadora.
Quienes lo conocen saben de su amor por el campo, su habilidad por la música y la dedicación a su familia. Pero los que han conversado con él se dan cuenta que detrás de su expresión de seriedad hay un hombre con un amplio conocimiento por compartir.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.